Hola, retomamos el tema 8, estamos en la cuarta parte. Nos habíamos quedado en las inferencias sobre la regresión. De la misma forma, todo lo que hemos visto hasta el momento, excepto los supuestos, la discusión sobre los supuestos, etcétera, ha sido descriptivo. Obviamente, como tenemos una muestra de datos, queremos inferir a la población los resultados que hemos tenido en nuestra muestra. Nos lleva a la inferencia estadística. Pero aquí la situación se complica un poco porque para una simple recta de regresión tenemos muchos parámetros. Tenemos la correlación entre X e Y, que aunque no pertenece estrictamente a la recta de regresión, es muy importante. Entonces tendremos que hacer inferencias sobre R, la correlación entre X e Y. En relación a la recta de regresión tenemos B y B sub 0, la pendiente y el punto de corte con la ordenada. De cada uno de esos parámetros tendremos que establecer su inferencia para su contraste estadístico para ver si podemos asumir una hipótesis nula o no. Tendremos sus intervalos de confianza para cada uno de los parámetros B y B sub 0. Y luego tenemos también que para cada valor de X sub Y, perdón, sí, de X sub Y, de la variable independiente, la recta de regresión nos hace una predicción. Entonces tendremos que establecer también inferencias sobre esa predicción que nos realiza la recta de regresión. ¿Cuánto vale? Nos va a venir dado básicamente por la recta de regresión, los parámetros, se aplican a X y ya está. Pero tendremos también que calcular su intervalo de confianza. Como vemos, las inferencias sobre regresión. Para un único tema tenemos muchas inferencias que hacer porque hay muchos parámetros. Entonces, una vez que hemos construido el modelo de estimación, ese modelo de estimación se refiere a los parámetros B y B sub 0 que hemos extraído, que hemos calculado mediante el criterio de mínimos cuadrados con los datos muestrales que tengamos. Teníamos un modelo inicial. Y le hemos dado, lo hemos concretado al calcular los parámetros B y B sub 0. Ahora tenemos que darle significación estadística, inferencial. De tal forma que las inferencias que hagamos a partir de los datos muestrales sean válidas para el conjunto de la población. Porque los valores B y B sub 0 que hemos obtenido en esta muestra van a diferir si cogemos una muestra distinta. Cada vez que cogemos una muestra distinta, vamos a tener un valor de B y B sub 0 distintos. Por consiguiente, necesitamos establecer contrastes inferenciales sobre esos parámetros. Entonces, las inferencias que vamos a hacer sobre la regresión básicamente son tres. En primer lugar, vamos a tener que hablar sobre el coeficiente de correlación entre la variable dependiente e independiente, entre X e Y, que aunque no pertenece estrictamente a la regresión, es un contraste sobre la misma. En segundo lugar, realizaremos un contraste sobre los coeficientes de la regresión, es decir, B y B sub 0, pendiente y punto de corte con la ordenada. Y por último, para cada uno de esos parámetros necesitaremos un intervalo de confianza con una determinada probabilidad, tanto para el coeficiente de correlación como para los coeficientes de regresión. Vemos que es de nuevo, inferencias, pero hay muchos parámetros sobre los que hacerlas. Y por eso el tema se complica un poquito más. Vamos a empezar con el contraste sobre la correlación y la regresión. Es decir, el parámetro R, perdón, el estadístico R, X, Y, que hemos obtenido en nuestra muestra, es decir, el valor concreto de correlación que hemos obtenido entre los valores de X y de Y en nuestra muestra. Tendremos que establecer un contraste. Normalmente el contraste que se establece es este. R es la correlación en la muestra. Rho en la población. Observen, letra latina, letra griega. Entonces, el contraste normalmente que se va a aplicar es que no existe relación entre la variable dependiente y la independiente, que rho vale 0. Por tanto, la hipótesis nula plantea que rho vale 0 y la hipótesis alternativa plantea que rho es distinto de 0. si es distinto de cero, ya sea positivo o negativo, indica la hipótesis alternativa, lo que plantea es que hay relación entre ambas variables. Para ver la significación de este contraste estadístico entre H sub 0 y H sub 1, tenemos dos procedimientos. El primero, se puede establecer una razón F. Ya hemos visto muchas razones F. En el ANOVA habían continuamente trabajamos con razones F. Aquí también recordemos que F se puede considerar o bien como una función continua de distribución de probabilidad, y un cociente de varianzas se distribuye según una razón F. Por consiguiente, bueno, también se puede considerar que la razón F es un cociente entre medias cuadráticas, que son las varianzas. Entonces podemos establecer una razón F, un cociente entre medias cuadráticas, entre varianzas, entre el coeficiente de determinación, R al cuadrado, y el coeficiente de alienación, cada uno de ellos dividido por sus respectivos grados de libertad. Entonces, vemos, la razón F es el cociente entre el coeficiente de determinación, que es la correlación al cuadrado partido por los grados de libertad de la regresión, que siempre van a ser la unidad, partido por su complementario, 1 menos R al cuadrado, el coeficiente de alienación. Es decir, el numerador representa la parte, la proporción de y que se puede explicar a partir de x, y el denominador la parte de y que no puede explicar x. El coeficiente de alienación dividido por su grado de libertad, el grado de libertad de los residuos. El grado de libertad de los residuos es n, el número de datos que tenemos, de pares de datos que tenemos en nuestra muestra, menos 2, porque hemos hecho dos estimaciones, mientras que la regresión es el grado de libertad vale 1. En definitiva, la media cuadrática de la debida a la regresión y la partido por la media cuadrática de los residuos. Con los datos del ejemplo, si recordamos que R al cuadrado nos salió 0.7963, si redondeamos a dos cifras significativas sería 0.80, con tres cifras sería 0.796. Hay que tener mucho cuidado, bueno, mucho cuidado, los redondeos son inevitables. Luego les comentaré alguna anécdota sobre lo mismo. Vamos a seguir con esto. R al cuadrado 0.79 aproximadamente, y tenemos 16 sujetos. Por consiguiente, en el numerador ponemos R al cuadrado partido por 1, R al cuadrado 0.79 partido por su complementario 1 menos 0.79 partido por los grados de libertad 16 menos 2. Tenemos 16 pares de observaciones. La F que nos sale es 54.72 o 73 si queremos redondear. A simple vista ya me parece una F muy elevada. Claramente va a ser significativa. Esto depende del grado de libertad, siempre, pero intuitivamente esto ya me parece una F muy elevada. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo mediante las tablas. Para ello buscamos en las tablas el valor crítico. ¿Con qué grado de libertad? Pues con lo mismo que hemos calculado la F empírica. Con 1 en el numerador y 16 menos 2 en el denominador. Si no nos dicen alfa, 0.05. Buscamos en las tablas y vemos, con un grado de libertad en el numerador y 16 menos 2 en el denominador, es decir, 14, nos sale una F crítica de 4,60. 4.60 al 0.05. Si lo graficamos, vemos que 4.6, este es el valor crítico, es un valor en el eje de la de abscisas de la curva F, la distribución F, con 1 y 14 grados de libertad. Vemos que ese valor de 4,6 me deja por encima de sí el 0.05 de la distribución y por debajo de sí el 0.95. Sin embargo, la efemería que hemos obtenido es tan elevada que ni siquiera aquí nos sale. Para poder representar un poquito, poder visualizar alfa, he tenido que limitarme a que el eje de abscisas valga como un máximo 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el valor máximo que he podido representar aquí. Para representar el 54,72, observen esa misma gráfica, la F de 1 con 14 grados de libertad, y la F empírica quedaría aquí. Ni siquiera el gráfico me permite visualizarla, porque es tan pequeño el área de probabilidad que deja por encima, que visualmente el ordenador me ha tenido que superponer el eje de abscisas con la propia línea de la gráfica. Observen que el 10 está aquí y el 8 estaría aquí. Esta sería la zona de la gráfica que he podido dibujar en la primera gráfica. Claramente, la F empírica queda en la zona de rechazo de H sub 0, porque 4,60, el valor crítico al 0,05, es menor que 54. Entonces, el valor crítico es tan bajo que solo lo podemos obtener con un ordenador. Observen los niveles de probabilidad. En esta gráfica, 0,004, bueno, no son niveles de probabilidad, son niveles de f de x. Recuerden que cuando trabajamos con funciones continuas, la probabilidad es el área entre dos valores concretos del eje x. Por tanto, la altura no es estrictamente una probabilidad, aunque a veces, por exceso de confianza, lo digamos. Es importante observar los grados de libertad asociados a la suma de cuadrados de la regresión. Tenemos un solo grado de libertad, ya lo hemos visto anteriormente. Esto indica que el coeficiente de determinación R al cuadrado se distribuye con un grado de libertad. Este grado de libertad, asociado a la suma de cuadrados de la regresión, representa la desviación de la pendiente B con respecto a cero. Solamente puede variar en una única dimensión, un grado de libertad. Por otra parte, los grados de libertad de la suma de cuadrados de los errores o residuos ya hemos visto que era n-2. Que estos son los mismos grados de libertad que tiene el coeficiente de alienación. 1 menos r al cuadrado. El término n, el número de pares de observaciones, refleja el número de observaciones independientes. Es decir, el total de sujetos normalmente. Y el valor 2 representa el número de restricciones que hemos impuesto para construir la ecuación de estimación. ¿Qué estimaciones han sido ellas? Esas, pues hemos estimado la pendiente B y el intercepto. Dos parámetros que son los grados de libertad que eliminamos, restamos de n. Ahora, y esto es muy, muy importante, todos esos datos se pueden expresar de la misma forma que se hacía en el ANOVA, mediante una tabla de ANOVA. Una tabla con sumas de cuadrados, grados de libertad, medias cuadráticas, etc. Por eso, tabla de la ANOVA, pero en este caso aplicado al contraste de regresión. Entonces, tenemos lo mismo que vimos en el tema 5. Tenemos las fuentes de variación. Las fuentes de variación, según el modelo que hemos aplicado a nuestros datos para el análisis, tenemos solamente dos fuentes de variación. Aquella debida a la regresión, a la regresión de y sobre x, y lo que resta, los residuos. El total tiene que ser la suma de los dos anteriores. Entonces, la suma de cuadrados, r, y 1 menos r al cuadrado, y 1 menos r al cuadrado. Los grados de libertad, lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Y las medias cuadráticas son las que hemos calculado en las transparencias anteriores. Y está la F que hemos obtenido. La probabilidad, no traten de buscar en las tablas porque no van a conseguirlo. Es 3 por 36 por 10 elevado a menos 6. Es un nivel de volatilidad bajísimo. Y obviamente, como he dicho anteriormente, sin ordenadores o calculadoras científicas no lo van. En las tablas no, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no tiene sentido. Esto es simplemente una forma bonita, cool, como dicen los ingleses. This is cool. Es una forma bonita de resumir todo lo que hemos visto, el contraste de la regresión, donde expresamos todo lo que conocemos, la suma de cuadrados, es decir, r al cuadrado y 1 menos r al cuadrado, los grados de libertad, las varianzas sin sesgadas, es decir, las medias cuadráticas, la razón f empírica y la probabilidad de obtener una f empírica igual o superior a la obtenida. Hemos dicho que se hará una forma de contrastar la hipótesis nula de que rho en la población es igual a cero, mediante un contraste de medias cuadráticas entre aquello que me permite explicar x y lo que no me permite explicar, el coeficiente de determinación y el coeficiente de alienación. La otra manera de contrastar la hipótesis nula de que la correlación en la población, es decir, rho es igual a cero, no existe relación entre x y y, es mediante el estadístico T, el más simple de todos, con n menos 2 grados de libertad. El estadístico T siempre es un cociente, y en este caso el numerador es el producto entre el coeficiente de correlación, no de determinación. Recuerden siempre, cuando es R mayúscula al cuadrado, es coeficiente de determinación. Cuando es R minúscula, coeficiente de correlación a secas. Y como subíndices, las variables sobre las que se ha calculado ese coeficiente de correlación, x e y, multiplicado por la raíz cuadrada de n menos 2, de los grados de libertad. Y todo ello partido por raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación, r al cuadrado, aunque aquí no se ha puesto en mayúscula, sabemos que r al cuadrado siempre es coeficiente de determinación. Por consiguiente, vemos que en el denominador tenemos la raíz cuadrada del coeficiente de alienación. Y en el numerador, el producto del coeficiente de correlación por raíz cuadrada de n menos 1, de raíz cuadrada de los grados de libertad. Si esto lo aplicamos a nuestros datos, tenemos una T de 7.40. Si no me he equivocado, el coeficiente de correlación 0.89, 16 menos 2, y este es el coeficiente de correlación al cuadrado, 7.40. Obviamente ahora tendremos que ir a las tablas para comprobar si esta T empírica que hemos obtenido en nuestro experimento, mejor dicho, nuestra observación, estamos en correlación, es significativa a un nivel de probabilidad determinado. Para ello, buscamos la probabilidad o el valor crítico, es otra forma, de esta T, es la misma que la del valor del estadístico F calculado anteriormente. Y esto es curioso, pero se produce. Esto es debido a que existe una relación de igualdad entre la T calculada mediante la fórmula anterior y la F calculada mediante el cociente entre medidas cuadráticas en determinadas condiciones del grado de libertad. Es decir, cuando la T tiene n grados de libertad y la F tiene en el numerador 1 y en el denominador n, es decir, cuando los grados de libertad del denominador de la F coinciden con el grado de libertad de la T, se cumple que el valor de T al cuadrado es el mismo que el valor obtenido de F. Si le vamos al cuadrado una T como la que hemos obtenido de 7.39, es esa la que hemos tenido, ¿verdad? 7.40. Le elevamos al cuadrado, nos da la F que hemos obtenido en la tabla de la NOVA anteriormente, obtenida con 1 grado y 14 grados de libertad. Recuerden que esta relación entre el valor de T y el valor de F solamente se cumple si se respetan la relación de los grados de libertad que se puede ver en pantalla. En caso contrario, no tiene por qué. Y nos va a dar, no hemos calculado la T crítica, pero por una sencilla razón, porque nos va a dar lo mismo que la F. Intervalo de confianza, es decir, para cada contraste estadístico que estemos aplicando. En nuestro caso, tendremos que contrastar una hipótesis nula, normalmente, que va a ser que la población, ese parámetro vale cero, y luego su intervalo de confianza, porque el contraste estadístico simplemente nos dice si es factible asumir que la población RO vale cero o no. Pero ahora necesitamos una estimación de los valores superior e inferior en relación al coeficiente de correlación que hemos obtenido en nuestra muestra, en el cual esperamos encontrar un determinado nivel de confianza en la población, el intervalo de confianza que hemos estado trabajando para casi todos los estadísticos, casi todos. También tenemos que aplicarlo al coeficiente de correlación. Hemos determinado que el coeficiente de correlación en la población es distinto de 0, es decir, tenemos que rechazar H sub 0, por lo tanto, ahora vamos a ver su intervalo de confianza. ¿Qué valores del coeficiente de correlación a un nivel determinado de confianza asumimos que se encuentra el verdadero valor de RO en la población? El problema es que la distribución muestral, es decir, recuerden, la distribución muestral es, si repetimos el experimento de obtener una muestra con un N fijo, por ejemplo 16, que es el ejemplo que estamos siguiendo, si repetimos ese experimento multitud de veces y en cada muestra extraemos un coeficiente de correlación, nos preguntamos cómo se distribuyen todos esos coeficientes de correlación en las infinitas muestras que podemos extraer, infinitas o finitas, depende. Esa es la distribución muestral del coeficiente de correlación. Pero esta distribución no es simétrica, salvo en el caso de que en la población de la que se estén extrayendo esas muestras, la correlación sea realmente igual a cero. Pero eso ya lo hemos descartado en el paso anterior. En el paso anterior hemos hecho contraste de correlación y hemos descartado que RO en la población sea igual a cero. Por consiguiente, esto supone que los límites del intervalo de confianza, el límite superior LS y LI, siempre hemos visto que calculábamos dos valores numéricos que quedaban de forma simétrica con respecto al estadístico que hemos calculado en nuestra muestra. En este caso, si calculáramos el coeficiente de correlación este y su límite de confianza, que nos dan dos valores, uno superior y otro inferior, esperaríamos encontrar que la distribución es simétrica con respecto a R de X. Esto, en el caso de la correlación, no se cumple. Los límites de intervalo de confianza no son equidistantes del valor. Esto quiere decir que podremos encontrarnos situaciones de este tipo, en donde el coeficiente de correlación, la distancia entre el coeficiente de correlación muestral que hemos encontrado en nuestra muestra con relación al límite inferior, por ejemplo, sea mucho más pequeña que la distancia con respecto al límite superior, o a la inversa. Es decir, los límites del intervalo de confianza no son equidistantes con respecto a coeficiente de correlación muestral obtenido. Y para ello, para resolver este problema, Fisher, el maestro de la estadística, el príncipe de la estadística, desarrolló el estadístico Z'. Ya simplemente por el nombre del estadístico podemos ver que se va a distribuir según la curva normal tipificada. Le pone Z' para diferenciarlo, para identificarlo, mejor dicho, como una transformación del coeficiente de correlación. Esa transformación obedece a esta fórmula. Es decir, hemos obtenido en nuestro experimento una correlación entre X e Y, entre la variable dependiente e independiente. Y ahora aplicamos esta fórmula. Un medio de una diferencia entre dos valores numéricos. El primero es el logaritmo neperiano de 1 más el coeficiente de correlación obtenido en la muestra, menos el logaritmo neperiano de 1 menos el coeficiente de correlación obtenido en la muestra. Vemos que Z depende solamente, podríamos ponerlo también así, Z es una función de R, X, Y si graficamos ahora en un eje de coordenadas z con respecto al coeficiente de correlación, obtenemos esta gráfica. Obviamente el coeficiente de correlación no puede ser inferior a menos 1 o superior a más 1. Por consiguiente, ese es el rango en el que podemos graficar nuestra función. Si graficamos esta función para el coeficiente de correlación entre menos 1 a 1, obtenemos esta gráfica. Y esa... no me ha salido muy bien el... Pero vamos, se ve bien la gráfica. Vemos que no es lineal en absoluto por los componentes del organismo neperiano. Ahora, si en vez de trabajar con coeficiente de correlación, con la distribución muestral del coeficiente de correlación que hemos visto que no es simétrica con respecto al valor obtenido de la muestra, trabajamos con una transformación de ese coeficiente de correlación, la transformación z', tenemos una distribución muestral distinta, la distribución muestral de z', la cual depende únicamente del tamaño muestral, de n, y presenta una distribución normal, incluso con muestras pequeñas, con lo cual z' ya sí tiene una distribución muestral que va a ser simétrica con respecto al valor central. El error típico es 1 partido, el error típico de la distribución muestral de z' es 1 partido por raíz cuadrada de n menos 3. Entonces, si aplicamos esta fórmula a nuestro ejemplo, hemos obtenido un coeficiente de correlación de 0.89. Aplicamos la fórmula y nos sale una z, es decir, a esta correlación le corresponde una z' de 1.43. Si vamos a la gráfica anterior, lo veremos gráficamente, 0.89 estará aproximadamente 6, 7, 8, 89, por aquí. Graficamos X e Y es 1 punto algo, que es efectivamente lo que hemos obtenido en nuestro cálculo, 1.4. Una vez que tenemos la puntuación Z, calculamos su error típico, que es 1 partido por raíz cuadrada de n menos 3, nos sale 0.27, y una vez que tenemos por consiguiente el error típico y z', podemos calcular el intervalo de confianza a un determinado nivel de confianza. Vamos a hacerlo al 95%. Entonces, el intervalo de confianza IC al 95%, es decir, significa que los dos valores que vayamos a obtener del coeficiente de correlación mediante este cálculo, podemos tener una seguridad del 95% de que el verdadero valor de rho en la población se encuentra entre esos valores. Viene dado, como siempre, por z, que es el z', mejor dicho, el estadístico que hemos obtenido en nuestra muestra, más menos el producto entre la z de las tablas de la distribución normal al 95%, al 0.05, que es 1.96, es un valor ya que nos suena bastante, por el error típico obtenido. Esto es el error máximo, ese producto. Z' más menos el error máximo, y el error máximo es el producto de dos factores. Uno que depende solamente de cómo se distribuye el estadístico, en este caso z' se distribuye según la curva normal tipificada, multiplicado por el error típico de la distribución muestral de ese estadístico, que en este caso era 1 partido por raíz cuadrada de n-3. Esto nos da estos dos valores, límite superior y límite inferior. Es decir, que, y ahora sí, observemos que como estamos sumando y restando exactamente el mismo error máximo a 1.43, Ahora el intervalo de confianza sí es simétrico con respecto al valor obtenido. Si el valor obtenido es 1.43, el valor superior es 1.98, que queda a la misma distancia, pero por la zona superior, que 0.89. Ahora, lo que podemos asegurar al 95% es que en la población el verdadero valor de RO se encuentra entre 1.98 y 0.89. Y la mejor estimación que podemos darle, dado nuestros resultados empíricos, es 1.43. Pero claro, aquí hemos obtenido el intervalo de confianza de Z prima. El intervalo de confianza de Z prima sí es simétrico. Pero si queremos expresarlo en Z no es un coeficiente de correlación, es una puntuación tipificada. Y sin embargo, si yo quiero hablar de la correlación entre dos variables, obviamente me resulta mucho más intuitivo hablar de las correlaciones, no de las puntuaciones Z. Por consiguiente, un último paso es: esta puntuación es Z, Z superior, la Z empírica que hemos obtenido en nuestra muestra, y Z inferior, me gustaría verlas reflejadas en correlaciones. Y para ello hay una tabla con la que podemos conseguirlo. Esta tabla es la tabla de la transformada Z de Fisher. En vez de utilizar la fórmula anterior, simplemente nos vamos a esta tabla y buscamos los valores de Z que hemos hallado en el paso anterior. Uno de ellos era 0.89 y otro era 0.1.94. Vemos en su fila correspondiente que se corresponden con coeficientes de correlación de 0.71 y 0.96. Si ahora hacemos el gráfico bien hecho del coeficiente de correlación obtenido, que creo que era 0.86, y graficamos estos valores, 0.89, no, perdón, perdón, 0.89 es Z, 0.71 y 0, y ese es el inferior, vaya. 0.96 el superior. 0.71 el inferior. Estos ya son valores de R, de correlación. Y el valor concreto de la correlación en este ejemplo era 0.89. Vemos que no hay la misma distancia entre el valor superior y el coeficiente de correlación que entre el coeficiente de correlación y el valor inferior. En concreto, este estaría más cercano al valor superior. Es un intervalo asimétrico. Por consiguiente, los límites aproximados del intervalo de confianza del coeficiente de correlación son 0.71 y 0.96, valores que no son simétricos respecto al coeficiente de correlación muestral, 0.89. Todo esto para el coeficiente de correlación. Hemos hecho un contraste estadístico con respecto a R y su intervalo de confianza aplicando la transformada Z de Fisher. Ahora vamos a hacer lo mismo para B y B sub 0, para la pendiente y el punto de corte con la ordenada. Entonces, con este contraste lo que queremos determinar es si hay evidencia científica o estadística, mejor dicho, no científica, de que la pendiente es diferente de cero. Normalmente va a ser este el contraste, la hipótesis nula que vamos a poner a prueba. Porque si la pendiente es independiente diferente a una línea horizontal, B igual a cero, es decir, una línea perpendicular al eje de ordenadas, significa que X no nos permite predecir Y. Da igual en qué punto de X se encuentre la puntuación de un sujeto. No nos dice nada sobre I. También se puede contrastar mediante este contraste el intercepto, y también se puede plantear y se va a hacer si el intercepto es distinto o igual a cero. Pero en la mayor parte de los estudios reales suele ser ignorado, porque a no ser que tengas una teoría muy clara que te indique que el intercepto va a ser cero, no tiene un significado muy claro. En cambio, B sí lo tiene, porque es la pendiente, es el que te indica si X me sirve para predecir Y. Sin embargo, el punto en el que la recta me cruce el eje de abscisas normalmente no tiene una significación interesante. Entonces, estos son los dos contrastes que vamos a poner a prueba. Observen que la primera parte es para beta. Beta ya se refiere, como pueden haber supuesto, al coeficiente, a la pendiente en la población, y B sub 0 a la ordenada en la población. Nosotros lo que tenemos son B, letra latina, dos valores, dos estadísticos, y B sub 0 muestrales. Por tanto, la hipótesis nula plantea que la pendiente en la población de la recta de regresión entre X y Y para todos los sujetos poblacionales es cero. La hipótesis alternativa, que es distinta de cero. Lo mismo para beta sub cero. Vamos entonces a ver qué contraste podemos utilizar y qué intervalo de confianza podemos utilizar. El estadístico de contraste, lo primero. ¿Qué estadístico de contraste vamos a utilizar? Una T. Con N menos 2 grados de libertad. En donde en el numerador tenemos que, pues, la diferencia entre el valor planteado en nuestra, planteado no, el que hemos obtenido en nuestra muestra, B, menos el valor obtenido en, no, menos 0. 0 es el valor propuesto en la hipótesis nula. Planteado por la hipótesis nula. La diferencia entre esos dos valores, como la hipótesis nula, hemos planteado que beta, según la hipótesis nula, es igual a cero, pues es B menos cero, con lo cual muchas veces ni siquiera se pone, y simplemente se divide B, la B empírica que hemos obtenido en nuestra muestra, no beta, B, partido por el error típico de beta, y ese error típico viene dado por esta expresión, en la distribución muestral de la pendiente, la distribución muestral de las pendientes en las todas las muestras que pudiéramos obtener de un tamaño determinado. Viene dado por el producto entre el cociente entre la deviación típica de Y partido por la deviación típica de X multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de alienación, 1 menos r cuadrado, partido por n menos 2. A veces n los he puesto en mayúscula, otro en minúscula, como aquí no hay confusión, da igual, es el número de sujetos que tenemos en nuestra muestra. Cuando el tamaño muestral es muy elevado, es decir, eso se plasma en que n sea mayor o igual que 100, como siempre, t tiende a la normal, y por tanto podemos utilizar la distribución normal tipificada. En este caso tenemos n igual a 16, con lo cual no se puede hacer. Si aplicamos este contraste a la pendiente con los datos que nos están sirviendo de ejemplo, el valor del estadístico que vamos a tener va a ser 1.50. De nuevo, esto no es beta, sino que es B. La B empírica que hemos obtenido en nuestra muestra. Aquí tenemos el estadístico contraste y el error típico de beta lo hemos ampliado en esta fórmula para no hacer muy compleja la primera. Hacemos los cálculos, t igual al cociente entre 1.50, que es el valor que hemos obtenido de B en nuestra muestra, menos 0, partido por 4.64, que era la deviación típica de Y, partido por 2.75, que es la división típica de x, multiplicado ese cociente por raíz cuadrada del coeficiente de alineación, menos 0.79, partido por 16 menos 2. Y esto nos da 7.39. Ya estoy viendo que esto es muy elevado. A un alfa de 0.05 va a ser significativo, seguro. Pero vamos a comprobarlo. Esta es la T empírica. T.4 aproximadamente. El valor crítico, según las tablas, más que el valor, este no es el valor crítico, es la P crítica. La T crítica. Valor crítico sería un valor concreto de T. Es 3 por 36 por 10 elevado a menos 6. Es decir, un valor muy bajo. Esa es la probabilidad de encontrar un valor igual o mayor que la T que hemos calculado de 7.4. Sí. Obviamente es tan baja que seguro que en las tablas no viene. Habría que hacerlo con ordenador. La probabilidad de T estadístico, bueno, esto nos lleva a rechazo de H sub 0, obviamente, porque 3.36 por 10 elevado a menos 6 es menor que 0.05, que es el alfa que solemos utilizar, si no lo dicen otra cosa, para realizar este tipo de contrastes. La probabilidad de T estadístico es la misma que la probabilidad de la F en la tabla de la ANOVA de la regresión. Vale, de eso no me había dado cuenta. Bien. Hemos visto para el estadístico contraste, la T, para B. Vamos a hacer lo mismo para B sub 0. De nuevo, yo esto lo pondría como B. La B empírica que hemos obtenido en nuestra muestra. Como en la hipótesis nula hemos planteado de nuevo que beta en la población, beta sub 0, es igual a 0, este es el valor que colocamos aquí. Entonces, B sub 0, el valor empírico que hemos obtenido en nuestra muestra, menos 0, partido por su, la deviación, el error típico de beta sub 0. Y este error típico viene dado en la fórmula que pueden ver en pantalla. Es el error típico de, con n menos 2 grados de libertad. Es el error típico de la distribución muestral del intercepto, que es el producto de la deviación típica de los errores, observen, por raíz cuadrada de la suma de dos cocientes. Uno partido por n, sabemos que n es el tamaño muestral, más la media de x al cuadrado, partido por n menos 1, por la varianza de x. Esta fórmula es un poquito más complicada que la anterior. Siendo la deviación típica de los errores, observen, ese epsilon en el subíndice era lo que aparecía en la ecuación de regresión que habíamos planteado, B sub 0 más B por X más un epsilon. Ese es el que se corresponde con ese subíndice. Obviamente no lo conocemos porque los errores no los conocemos, pero una buena estimación, una estimación apropiada es de los mismos, es la raíz cuadrada de la media cuadrática del error. ¿Dónde hemos visto esto? En la tabla F que hemos visto previamente, de los residuos de la tabla de la ANOVA para el contraste de la regresión. Por eso era tan importante la tabla F que hemos visto anteriormente. Este valor de sigma sub epsilon representa la varianza residual en la población en el caso de regresión bivariada. Varianza residual, varianza de los errores, después de haber ajustado la recta. Por consiguiente, ahora en la fórmula anterior, en vez de poner sigma sub epsilon, ponemos la media cuadrática, la raíz cuadrada de la media cuadrática del error. Aquí hemos puesto la fórmula anterior desarrollada y hemos colocado en la parte superior la ecuación de regresión que hemos calculado para que no se nos olvide, ecuación de regresión empírica que hemos obtenido es que y prima las puntuaciones pronosticadas para la variable dependiente es igual a b sub 0, 4.03 más 1.5 por x. Y en la nueva de la regresión que hemos visto anteriormente nos daba una media cuadrática del error de los residuos de 4.71. Colocamos ahora todos los datos, obviamente de nuevo esto no es beta sub 0, sino es el valor B que hemos obtenido en nuestra muestra, B sub 0, el empírico, no el que planteamos, no el poblacional, porque no lo conocemos. Entonces vemos que 4.03 se corresponde con el valor de la ordenada según la recta de regresión, menos 0, que es lo que hemos planteado en la hipótesis nula, partido por la raíz cuadrada de 4.70, que era, se corresponde con la raíz cuadrada de la media cuadrática de la nova, por la raíz cuadrada de 1 partido por 16, es decir, el tamaño muestral, más la media de x al cuadrado. No la hemos puesto por aquí en ningún lado, pero tenía que estar en una tabla anterior. 6.375 al cuadrado partido por 16 menos 1, tamaño muestral menos 1, por la varianza de x, que es 7.58, y esto nos da una t de 2.86. también así de a primera vista me parece elevada, pero esto lo vamos a buscar en las tablas, porque sí podemos buscarla en las tablas. Con 14 grados de libertad vemos aquí que la T que hemos obtenido de 2.86 se queda entre, vamos a ponerlo con otro color, entre 2.62, entre esta T y esta T. Vemos que 2 puntos se queda ahí en medio. Por consiguiente no podemos conseguir su nivel de probabilidad exacto, según las tablas. Pero sabemos que es superior a 0.01 e inferior a 0.05. Está entre esos dos valores de las PES que limitan las dos que sí conocemos. En concreto, es 0.0125, que es superior a 0.01 e inferior a 0.005. Al revés. 0.01 es mayor .0125, es menor en este caso. No he puesto los 0.0125 y eso a su vez es inferior a 0.00. Vemos por consiguiente que ahora esto es un cero, que el valor de probabilidad se encuentra entre 0.01 y 0.005. según las con ordenador se puede saber que es exactamente 0.0125, pero como ustedes no lo van a utilizar, saben que se encuentra entre esas dos puntuaciones con 14 grados de libertad. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula de que el intercepto sea igual a 0, con un alfa del 0.05. Hemos visto por consiguiente los contrastes para B y B sub 0. Ahora necesitamos sus intervalos de confianza. Lo mismo que hemos hecho antes para la regresión, vamos a hacer ahora para los intervalos de confianza de ambos estadísticos. Y La aceptación o el rechazo de H sub 0 mediante los contrastes anteriores produce el mismo resultado que si calculamos el intervalo de confianza. Yo a veces me he encontrado con situaciones en las que no se produce esto, no se da. El intervalo de confianza me da una información distinta a contraste de hipótesis, pero son casos muy extraños, muy, muy raros, y también debidos a que existen diversas formas de calcular el intervalo de confianza. Como mínimo hay tres. Pero olviden eso. Quédense con que normalmente el contraste de hipótesis que hemos hecho anteriormente para B y B sub 0 nos lleva a la misma, nos suele llevar a la misma resultado, a la misma conclusión que el cálculo del intervalo de confianza. Si hacemos el cálculo de intervalo de confianza para B y los límites superior e inferior no incluyen a cero, nos está diciendo que a un nivel de confianza determinado, cero no es un valor que entre dentro de ese intervalo de confianza, por consiguiente lo podemos rechazar, que es lo mismo que hemos hecho con el contraste de hipótesis. Hemos puesto a prueba que B fuese cero. Los intervalos de confianza siempre responden a la misma fórmula. El estadístico que hemos calculado en nuestra muestra, en este caso vamos a aplicarlo a B, más menos, es decir, se suma y se resta, el producto de dos factores. Perdón. Un primer factor, que es el error típico, la deviación típica del parámetro en la distribución muestral, sigma del parámetro que sea, multiplicado por el estadístico de contraste que se haya utilizado en el caso anterior. En este caso es la T. Hemos utilizado antes una T con n menos tal grado de libertad y alfa medios este es un valor que nos viene dado por las tablas y este es un valor que nos viene dado por la distribución muestral de ese estadístico. Hemos dicho que el producto de esos dos factores se conoce como el error máximo y este es el error típico, mientras que T, el estadístico de contraste. A veces se llama también a este error máximo la precisión, porque cuanto mayor sea este producto, el resultado de este producto sea mayor, quiere decir que el intervalo de confianza es mayor y por tanto la precisión para localizar B en la población es menor. Es decir, si yo tengo un intervalo de confianza de este tipo, observen que aquí estaría B y se le suma y se le resta la misma cantidad, el error máximo. La precisión con la que yo puedo localizar en la población este B es mucho mayor que si yo tuviese este otro intervalo de confianza. El intervalo de confianza es mayor y tengo menos precisión a la hora de localizar B en la población. Por consiguiente, esta es la fórmula general. Aplicado en concreto a B, intervalo de confianza a una alfa determinada, siempre tiene que ser bilateral, por eso alfa medios, ya que estamos calculando por encima y por debajo del estadístico con el que estamos trabajando, es el estadístico, en este caso B, más menos el producto del estadístico de contraste, en este caso es una T, y su error típico. Sabemos que para este caso esta es la fórmula, B más menos T, y el cálculo más complicado es el del error típico de B, pero ya lo hemos visto previamente. En este caso, con T de 1 menos alfa medios, que vale 2.145 según las tablas, es este componente que vemos aquí, multiplicado por sigma de B, el error típico de B. Vemos que si no hemos cometido ningún error, esta es la deviación típica de Y partido por la deviación típica de X por la raíz cuadrada de coeficiente de alineación 1 menos 0.89 al cuadrado partido por 16 menos 2, el número de sujetos menos 2. Y este es el valor B que hemos obtenido para la recta de regresión 1.50. Si hacemos este cálculo, obtenemos un intervalo de confianza para B que va de 1.94 como valor máximo y 1.07 como valor mínimo. Vemos que ese intervalo no contiene al valor cero. Entre. Al no contener el intervalo de confianza al valor cero, entre sus límites, se llega a la misma conclusión que a la que hemos llegado a través del estadístico T. Rechazamos H sub 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el resto de estadísticos. Ahora para el intercepto. El intercepto es B sub 0 más menos su estadístico contraste, en este caso una T, y su error típico. Vemos que es exactamente lo mismo que antes, el producto de dos componentes, el estadístico y su distribución, la división típica de su distribución muestral, y ya hemos visto anteriormente que sigma de B sub 0 viene dado por esta expresión, raíz cuadrada de la media cuadrática del error por raíz cuadrada del cociente de la suma de dos cocientes, 1 partido por n y la media de x al cuadrado partido por el producto entre n menos 1 por la varianza de x. Buscamos en la tabla, bueno, aquí de nuevo he puesto la recta de regresión. Ahora, como queremos hacer un contraste sobre el intercepto es 4.03, más menos el producto de el estadístico contraste, que es T, con 14 grados de libertad, alfa medios, nivel de confianza es 0.975, es decir, 0.025, es 2.145, que es lo que hemos puesto aquí, multiplicado por, para el segundo término necesitábamos la tabla de la nova, raíz cuadrada del MC de error, de la media cuadrática de los residuos. Va a ser un poco torcida. Por la raíz cuadrada de 1 partido de 16 más la media de i, si no me equivoco, al cuadrado, partido por 16 menos 1 por la varianza de x. Y esto nos da entonces. No lo he puesto. Vale. Nos tiene que dar dos valores numéricos por encima simétricos con respecto a 4.03, y si no incluyen 0, podemos también rechazar la hipótesis nula de que beta sub 0 en la población valga 0. Si lo incluyen, no podemos rechazarla. Estamos calculando los límites de confianza para B sub 0. Por último, tenemos el intervalo de confianza. No sé si hacer el cálculo aquí y probar una herramienta que me ofrece Inteca. No, la voy a fastidiar si lo hago. Seguimos. Por último, intervalo de confianza de los valores estimados y prima. Es, de nuevo, para la recta de regresión que vemos en la gráfica anterior, esta es la recta de regresión que hemos calculado al inicio del tema. Esta recta de regresión nos permite, para cada x sub i, para cada valor de x, nos da un valor de i prima, de i predicha. Y ese valor es único, es un único valor, pero también tenemos que calcular su intervalo de confianza alrededor de ese valor predicho. Por consiguiente, tenemos también que calcular el intervalo de confianza acerca de los valores estimados y prima. Para ello, los intervalos de confianza siempre tienen la misma forma, pero necesitamos conocer, lo único que nos falta, el error típico de la distribución muestral de los pronósticos, es decir, sigma de i prima. Y este viene dado por la fórmula que pueden ver en pantalla. Este valor, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, es una función de x sub i. Es decir, si nosotros hemos cogido y hemos calculado, queremos saber, para un determinado valor de x sub i, por ejemplo, para x sub i igual a 10, ¿cuánto vale la i prima estimada para ese 10? Como tenemos un valor concreto al que le hemos aplicado la recta de regresión, lo podemos poner en esta fórmula, x sub i. Si la predicción es con respecto a otro valor, el error típico de las i predichas cambia, no es constante, depende de x sub i, entre otros factores, el valor sobre el que yo estoy calculando la i pronosticada. Entonces vemos que es el producto de sigma de los errores, ya sabemos que eso va a ser la raíz cuadrada de la media cuadrática de los residuos según la tabla de la nova, por raíz cuadrada de 1 partido por n, más, observemos que esto es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, excepto por el término x sub i. Ya hemos visto que depende de el valor para el que esté realizando el pronóstico. Entonces, aplicado los datos del ejemplo anterior, por eso no tenemos un solo intervalo de confianza. Tenemos tantos como x tengamos. Y tenemos entonces que calcular. Para x igual a 1, según la recta de regresión anterior, la i predicha, según la recta de regresión, para una persona que en x tuviera 1, la i predicha es 5.53. Y el error típico de esa i predicha, aplicando la fórmula que me gusta anteriormente, es 1.22. Y por consiguiente, calculamos su límite inferior y su límite inferior para ese valor de x. Si ahora cogemos otro valor de x, por ejemplo 4, ahora el error típico de i' es distinto. Ahora, para x igual a 4, la i pronosticada, según la recta de regresión, es 10.04. Vale. Pero su error típico ya no vale 1.22, sino, aplicando la fórmula anterior, 0.72. Y su límite inferior y límite superior será 8.49 y 11.60 relativo a esa x. Y el nivel de confianza del 95%. Es decir, si lo tenía hecho, lo tenía más desarrollado. Vamos a expresarlo, vamos a verlo más claramente. Esta es la recta de regresión que hemos calculado con un b sub 0, que es el intercepto, y un b, que es la pendiente. Observemos que y es función de x. Para cada valor de x tendremos una i predicha. Entonces, para x igual a 1, la sustituimos en la fórmula y hacemos los cálculos. 4.03 más 1.50 por 1. Y nos da una i pronosticada de 5.53. Ahora, calculamos el error típico de i, que es sigma de los errores, ya hemos visto que era raíz cuadrada de media cuadrática del error, por raíz cuadrada de 1 partido por n, más, vemos que es todo muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, excepto que ahora la x sub i sobre la que estamos calculando esta predicción vale 1. Uno menos la media de x, todo ello, la diferencia entre x sub i menos la media al cuadrado, partido por n menos 1 por la varianza de x. Y esto nos da 1.22, que es este valor, excepto variaciones de redondeo entre un ordenador y otro. O esto de las variaciones. Cuando yo meto en un ordenador el dato 4.03 o 4.02, o meto 4.02747, o hago 1.50 o 1.50549, los resultados que se van a obtener Esas variaciones en la precisión con la que yo introduzco los datos o con los que trabajo me produce variaciones finales en los resultados como las que se pueden ver aquí. Es 1.2209 o 1.22086. Obviamente, por redondeo, está muy claro que es así. El problema es que este tipo de variaciones, cuanto más cálculos se realicen con las mismas, cuanto más transformaciones hagamos, más se incrementan. Y puede llegar un momento en que veamos discrepancias entre lo que calculamos nosotros con dos dígitos de precisión o lo que calcula el SPSS con 8 dígitos de precisión o lo que calcula matemática con 16 dígitos de precisión. Hay que tener un poquito de sentido común desde mi punto de vista ante ese tipo de variaciones. Entonces, a mí aquí esta variación me resultaría trivial. Este es el error típico de la hipredicha para x igual a 1. Y por último aplicamos el intervalo de confianza, que es, como siempre, el estadístico, en este caso y' pronosticada, 5.53, más menos el estadístico contraste, que es una t, como hemos visto anteriormente, cuando hemos hecho el contraste para las IES y primas por su dirección típica. Recuerden que ahora esta dirección típica depende de x, es distinta para cada valor de x. En este caso, para x igual a 1, tenemos que el límite inferior es 2.91 y el límite superior es 8.15. Si ahora cambiamos de x y lo hacemos con x igual a 2 o x igual a 3, el único problema es que nos va a variar sigma sub i prima y tendremos que recalcularla en cada momento. Aquí se ha hecho para, se ha vuelto a hacer ya de forma más rápida para x igual a 2, es decir, los límites de los intervalos de confianza para x igual a 2. Calculamos su predicción según la recta de regresión. No tenemos más que este x, lo sustituimos en la recta de regresión, hacemos los cálculos, nos sale 7.03. Este valor, que es sigma de i prima, 1.22 me sale a mí. 2. Aquí hay un pequeño error. Este cálculo debería dar lo mismo que esto. Entonces, probablemente esto es uno que haya calculado anteriormente. Este cálculo es simplemente el mismo que hemos hecho anteriormente, pero con x igual a 2, porque es sobre la que estamos calculando su límite de confianza inferior y superior. El resto es exactamente el mismo. La misma t, debería ser la misma t. La i predicha es la que nos da la recta de regresión. Y sigma de i prima es la que nos da esta expresión. Entonces obtenemos un intervalo de confianza de 4.80 como límite inferior y 9.27 como límite superior. Y eso lo tendremos que hacer para todos y cada uno de los valores de x, si lo queremos hacer, si no, ya hemos visto el procedimiento, no hay que complicarse. Si ahora graficamos esos límites de confianza para cada valor de x, obtendríamos una situación como esta. Vemos que en verde se ha dibujado, vamos a dibujar de nuevo, en verde se ha dibujado la recta de regresión. Vaya. Definida por los parámetros b y b sub 0. Y la línea roja, esta sí la voy a dibujar ya a mano alzada, aunque me salga mal. Esa línea roja representa los límites superiores para cada valor de x y la línea azul representa los límites inferiores para cada valor de x. Y observemos que En relación al punto medio, que es la línea verde, la resta de regresión, los intervalos de confianza son más estrechos en la media de X, en el punto media de X, media de Y, y conforme nos alejamos de los mismos, se van abriendo. Es decir, es más, tenemos mayor precisión cerca del punto media de X, media de Y, que cuando nos alejamos en cualquier sentido con respecto a los mismos. Es decir, cerca de las medias de X y de Y encontramos la menor anchura de intervalo de confianza de las puntuaciones estimadas por el procedimiento anterior. La parte más estrecha del intervalo se sitúa en el punto media de X, media de Y, y se va abriendo a medida que las estimaciones se alejan de este punto debido a este factor. Ese factor nos provoca lo que hemos visto en la gráfica, que la precisión no sea la misma en todas las en toda la recta de regresión. Dejamos ya este capítulo en la transparencia 170 para la próxima clase. Les había comentado que les iba a indicar algunos asuntos curiosos, anécdotas sobre la precisión en los cálculos. La primera es la de un listillo, un informático al que le pidieron hacer un software para controlar todas las transacciones bancarias que se producían en un banco. Muy bien, él hizo su programa, pero introdujo una pequeña línea de código en la que, como él sabía que en el banco no te van a dar una centésima de céntimo, o una décima de céntimo, los ordenadores de los bancos redondean y te dan un céntimo, o dos céntimos, o tres céntimos, pero no. Dijo, bueno, como yo estoy haciendo los cálculos, voy a hacer que esas pequeñas décimas o centésimas de céntimo que el usuario no ve porque redondea, las voy a meter en mi cuenta bancaria. Les voy a decir al ordenador, mi software que estoy realizando, que las meta en la cuenta bancaria con mi nombre. Con lo cual, él dice, bueno, nadie se va a dar cuenta porque esos son redondeos. Por desgracia, para él se dieron cuenta. Pero se dieron cuenta no porque nadie revisó, no porque alguien revisara el código que había escrito, sino porque un cajero observó en la atención personalizada que una cuenta corriente tenía un crecimiento exponencial, la de este informático. El informático no tuvo la precaución de considerar, de no hacer demasiado visible. Él pensó que esas pocas centésimas o décimas de céntimo iban a ser muy poquita cosa. Pero eran tantas las transacciones bancarias que se producían que su cuenta empezó a engordar de una forma exagerada. Y lo pillaron. Bueno, ya sabemos que esto tiene sus consecuencias. En este caso, el informático fue a la cárcel. Y otro caso también muy muy sonado fue con un componente, un cohete de la NASA. Un componente de la NASA que la trayectoria también venía definida por una serie de cálculos que realizaba el ordenador mediante un programa que alguien había escrito. El problema era que para los cálculos de velocidad, de posición, etcétera, de aceleración de ese cohete, el programador había reservado espacios en la memoria del ordenador de 18 dígitos, una precisión, o 16 dígitos, una precisión usual con la que él consideraba que iba a ser suficiente para que los cálculos cupieran en esos 16 dígitos. El problema es que no fue así, y cuando hubo un número lo suficientemente elevado que no cabía en una posición de memoria de 16 dígitos, el ordenador lo que hace es que lo pone todo a cero, todos esos 16 dígitos los pone todo a cero, y comienza la cuenta. Parte de nada. Resultado, un cohete de no sé cuántos miles de millones, perdido. Hasta el próximo día.